Vivimos en un mundo, el occidental, en el que se ha priorizado el buscar respuestas y logros en el exterior en vez de encontrarlos desde el interior de cada uno. En este sentido, la búsqueda de un camino interno para reconocer el sentido y el propósito de nuestras vidas es, para muchos, una de las vías para conectar o reconocer nuestra voz interna o maestro interior. Precisamente nuestro siguiente invitado es el cuidador de una obra que reúne algunas intuiciones de 7 exploradores de la interioridad conscientes de que el viaje más largo es el viaje hacia el propio interior. ¿Pero qué características presenta un buscador de lo interior? ¿Qué significa vivir espiritualmente? ¿Qué significa vivir el tiempo al ritmo del tiempo? ¿Ese camino esencial hacia el interior debe de realizarse necesariamente en soledad? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Luis Illa, ingeniero superior agrónomo, posgrado en dirección general, ha trabajado en el ámbito de la cooperación internacional y de la extensión territorial en Intermón Oxfam, actualmente trabaja en el proyecto Fundación Jesuites Educación, donde se ocupa de temas de planificación, sistemas de calidad y desarrollo pedagógico. Asimismo, ha coordinado varios seminarios sobre pedagogía de la dimensión interior, es impulsor de esta pedagogía en las escuelas que forman parte de la red de la Fundación de Jesuitas Educación y es coautor y cuidador de la edición del libro colectivo Itinerarios Interiores de Fragmenta Editorial. Luis Illa, don Luis, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pedro.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Un placer tenerte con nosotros y felicidades por esta magnífica obra, ¿eh?
Muchas gracias.
Y además con Fragmenta Editorial, todo un sello editorial.
Sí, la editorial creo que va en la parte de un nuevo itinerario a tener en cuenta.
Está muy bien, itinerarios interiores, o sea, caminos hacia buscar la interiorización de alguna manera.
Sí. Ahora se habla mucho de buscar el mundo interior, buscar la paz, y parece como si hubiera fórmulas o caminos ya escritos. Uh-huh. Y en este libro, más que decir que hay caminos, hablamos de que hay acentos. Hablar de itinerario es una forma de ir hacia algún lugar.
Claro, claro, claro. Que a veces nos perdemos y la gente, tú les preguntas a más de uno, ¿el sentido de la vida para ti qué es? Y no tienen sentido. No hay itinerario, no hay objetivos, ¿no?
El libro nace de un deseo que está impregnando todo el libro, que es un libro muy pequeñito, pero sí que tiene una idea de fondo muy intensa, que es la vida puede tener sentido, búscalo, ojalá encuentres tu camino, no sabemos cuál será, pero busca por alguno de los caminos posibles. Y en el libro apuntamos posibilidades. Es un libro de sugerencias, de pequeños acentos, de notas que invitan, no es un libro que dé lecciones, que dé soluciones, pero invita, busca. Uh-huh. Y quizá también una cosa que está diciendo con el hecho, has dicho que somos 7 buscadores, uh-huh. Estamos afirmando ya desde el inicio del libro, porque el libro lo podía haber escrito una sola persona, lo había cualquiera de nosotros, lo había podido haber escrito yo, y ha sido queridamente un libro escrito en diálogo, en como buscando un concierto, una armonía de voces, diciendo que la búsqueda se hace con otros, se hace gracias a otros. Yo creo que aquí es una línea, aunque no se dice, pero está implícita. Bueno,
¿y estos otros quiénes son?
Bueno, sí, somos un grupo de personas que están puestas. Cada uno sería un experto o alguien que ha sabido, que ha recorrido más alguno de los itinerarios. Por ejemplo, para el itinerario del silencio, la persona que nos invita y con la que hago camino con él y hablamos es Pablo Dors. Uh-huh. Para el itinerario de la palabra es una persona que sabe mucho de la palabra, de la literatura, del lenguaje, que es Ruth Galve. Para el itinerario de la corporalidad, del cuerpo, que somos más que fisiología o que materia, la corporalidad es Luis López González. Para el itinerario de el arte o la estética, la forma de disponer las cosas, es Cristina Álvarez Puerto, una persona que sabe de arte, de poesía. Para la sabiduría, Sabiduría en sentido amplio, sabiduría es aquello que pensamos, sea del espacio más psicológico, filosófico, humanista, religioso. Para este itinerario está Ricardo Pinilla, un profesor de estética. Para la ciencia en mayúsculas, la gran pregunta por la vida, la pregunta que a veces tiene respuesta y a veces no tiene respuesta, pues aquí quien nos invita a hacer camino es Ramón María Nogués, un experto en biología y en ciencias de la mente. Y finalmente cierro la búsqueda en el espacio y el tiempo, y aquí sería yo que afirma todo lo que hacemos se hace en el espacio, este espacio de este locutorio, y en el tiempo. Finalmente, espacio y tiempo son otra condición que no solamente son circunstancias, sino también son camino.
O sea, buscarle un sentido a la vida entonces sería tener un itinerario.
Buscarle sentido en la vida sería tener un itinerario, ir hacia algún lugar, sentirse en proceso. Quizás la experiencia humana se puede explicar de muchas formas, pero entre ellas sería la persona, es aquel ser que está en camino. Uh-huh. Otros decían, es aquel ser que se pregunta. Estar en camino es una forma de preguntarse, es decir, no estoy quieto, busco algo, uh-huh. quiero descubrir, me pregunto, recorro, voy de un lugar a otro, sigo una comarca por un sendero y paso por las fuentes mejores que hay, o busco la ruta de lo que sea, de los quesos, o de las ermitas, o de los bosques, o de las plantas, pero es ir hacia algún lugar, ¿no?
Antes de continuar, Luis, me gustaría, permíteme que haga un pequeño paréntesis, felicitar a todos los coautores de esta magnífica obra, ¿no? A los que acabas de mencionar, sí. por su trabajo y por aglutinar su tiempo, su investigación, sus estudios en esta magnífica obra contigo.
Sí, lo transmitiré de vuestra parte.
Por favor. Antonio Machado ya decía que caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Porque cada uno debe andar su camino en su geografía interior, ¿no? Su geografía tan particular, ¿no?
Sí. Sí, cada uno tiene un espacio que es único. Es una afirmación también que está implícita. Y en el epílogo del libro comento un poema de León Felipe que dice, no andes errante y busca tu camino. Es decir, tenemos un camino que podemos buscar, ¿eh? Y nos invitan. Pero luego dice, detengámonos, dejad que un viento fuerte me lleve a mi sitio. Cada uno tiene su sitio propio. Mi camino no es tu camino, pero me gustaría que tu camino tuviera sentido, igual que me gusta que mi camino tenga sentido y de todos nuestros compañeros tenga sentido, ¿no? Entonces, pero busca, ¿dónde? Lo que sea, busca.
Luis, pero vivimos en una sociedad de muchas prisas, ¿no? En donde la gente joven ahora pues tienen el móvil y con el móvil parece que ya lo tienen todo, ¿no? Está todo resuelto, ¿no? Ves parejas que van a cenar y cada uno tiene el móvil, no hablan. Cada uno está mirando los WhatsApps del amigo o de lo que sea, ¿no? Quiero decir que los niños ya casi no juegan a pelota en el jardín, ¿no? O fuera, en la calle. Juegan pues por internet, y cada uno en sus habitaciones y como mucho, pues algún tipo de red, ¿no? Con lo cual nos estamos volviendo muy individuales, ¿no? Aunque vivimos de una forma muy grupal y compartimos muchas cosas, nos estamos cerrando bastante, ¿no? Quizás eso no ayude a que podamos, al conocer más mundo, más cosas, saber cuál es el sentido de nuestra vida, qué camino es el que tendríamos que empezar a proyectarnos, ¿no? Ya desde pequeñitos, ¿no? Hay personas que tienen una edad y todavía no han encontrado cuál es el sentido de su vida, ¿no? Pero nunca es tarde. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ayudar o cómo enfocar a alguien que nos esté escuchando para que encuentre el sentido de su vida? Es que yo estoy perdido, es que yo no encuentro trabajo, hago muchas cosas, he hecho muchos trabajos, pero ninguno me llama, ¿no? Quisiera encontrar el sentido de mi vida, quisiera saber cuál es el objetivo que tengo yo marcado por el de arriba o por el que sea, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida, ¿no? ¿Cómo despertar eso? ¿Cómo ayudarles a encontrar el sentido? Decir, no, mira, es que tú vales para esto, ¿no? O busca tus valores, tus dones, ¿cuáles son, no? Tus talentos, ¿no? ¿Cómo se potencia eso?
Sí, la respuesta llevaría a hablar varias horas, pero para concretar algo, lo que estamos diciendo del móvil, de que estamos distraídos, estamos vertidos hacia afuera, nos quedamos en la superficialidad de la experiencia, de las relaciones, por más que tengamos cientos de contactos, ¿no? Entonces, para mí, diría, una forma de empezar a hablar sería, hablando con una persona, con un joven, es conocer a ti qué te gusta, conocer qué es para ti importante, y charlando, ir buscando, descubriendo qué es importante, en qué es, cuál es tu acento propio de la vida, el que sea, el que sea. Y a partir de aquello que yo identificara como que para esa persona significa, que le importa, que valora, que le gusta, ir a fondo de eso, sea lo que sea. Pensemos que es algo éticamente bueno, ¿no? Porque si es algo malo, no interesa ir a fondo, ¿no?
Está claro.
Pero cualquier cosa, decir que es que me gusta ir en moto, me gusta andar, me gusta escuchar música, me gusta trabajar con las manos, me gusta salir de noche y mirar unas estrellas, es decir, cualquier cosa, vayamos a fondo de eso, porque buscando a fondo quizá nos abrimos a cosas nuestras que no nos hemos dado cuenta antes. Es decir, no nos mantengamos en la superficialidad de la vida, de las relaciones, del trabajo, de las experiencias, del cuerpo.
Déjame que haga abogado del diablo, pero,
sí, sí.
Pero es que nos gustan muchas cosas. Dices, sí. ¿No? Es que, ¿qué es lo que le gusta a esa persona? Hablabas de ir en moto o de hacer manualidades. O, sí. Hay muchas cosas que le pueden gustar a esa persona,
sí.
Muchas, ¿no?
Sí.
Pero, y posiblemente, si se enfoca en alguna de esas que tanto le gusta, en crear algo sobre aquello que tanto le gusta, posiblemente encontrará trabajo si no lo tiene. Porque hasta ahora a lo mejor ha ido trabajando en cosas que no le gustaban y que hacía porque no tenía más remedio, porque había que buscar trabajo y ganarse el sustento, ¿no? Pero bien dices que si la persona dice, no, es que a mí me gusta hacer manualidades, es que a mí me gusta ir en moto, a mí, pues cualquier cosa de esas que a ti te gusta, planifícate dentro de aquella armonía, porque posiblemente no solamente encontrarás trabajo, sino también el porqué de tu vida, de tu existencia, ¿no? Porque le darás sentido a tu vida, porque vas a enfocarte en algo que te gusta y a partir de ahí vas a proyectar ciertas cosas, ¿no? Entonces, Luis.
Sí. A ver, cualquier paso no se da si no se desea. Entonces, y el deseo, seguimos el deseo porque ponemos voluntad, esfuerzo, en conseguir aquello que deseamos. Antes he hablado de ir a fondo. Otra cosa que diría, hay que alimentar el deseo, azuzar el deseo que nos mueva. Si no hay deseo, no nos movemos. Si no hay deseo, no hay atención, no la focalizamos. Cuando algo me interesa, me olvido de todo y estoy concentrado en algo. Y entonces soy capaz de comprometerme, poner esfuerzo. Creo que es una combinación de profundidad, animar el deseo o sentir la carencia. A veces justamente buscamos porque hacemos una experiencia de carencia. Cuando una persona, por las razones que sea, está en proceso, diría, de pasividad, que no puede actuar y da vueltas a la cabeza, quizá puede experimentar más qué es aquello que le interesa y aquello que no le interesa. Y por ahí puede empezar a ver por dónde. Pero quizás es bueno que algo o alguien nos haga sentir deseo o carencia para movernos también.
Está claro que para ser un buscador de ese sentido de la vida, uno tiene que tener unas ciertas características, ¿no? ¿Cómo es el buscador?
Sí. Quizás alguien que siguiendo lo que decía ahora, que siente carencia. Por eso se mueve, siente carencia. Es alguien también que siente gusto, que disfruta el placer, la belleza, aquello que es bueno, aquello que me mueve. Esas cosas son cosas que nos ayudan y que hacen que busques más. Pero yo diría la carencia. También el haber quedado impresionado por algo. A veces, en un momento de la vida, por sorpresa, algo nos, nos deslumbra.
¿Sí?
Entonces, dejo muchas cosas y me meto en ello. para mí, mirando las personas que estamos aquí, diría, son personas que han sentido un interés profundo por algo y se han puesto en ello, que han ido abriendo.
Entiendo. Y la edad es un acicate, o es todo lo contrario.
La edad, yo creo que varía de época en época. La gente que estamos en el libro, si uno mira las fechas de nacimiento, diría, hombre, ya somos un poco grandecitos todos, ¿no? No somos de 20 años. Quizá hay que haber vivido un poquito. Como dicen a veces escritores, me acuerdo que dicen, para escribir hay que haber vivido suficientemente. Si no, no tienes nada que escribir. Hay que haber sentido también el día y la noche, el frío y el calor, el tener y el no tener, para que sientas que necesidad. Yo creo que la necesidad la precisas. Un joven de 20 años que ha tenido mucho, tanto materialmente como ha estado ocupado, como tiene gente, ambiente, que le permite vivir en la superficialidad de la vida, cosa que no es bueno ni malo es, quizá no tiene necesidad. Hay una imagen que viene de la naturaleza, que es una selva tropical. La selva tropical es inmensa, es rica, exuberante, frondosa, pero vive en una pequeña capa de suelo, el suelo superficial, porque es suficiente. El suelo es tan rico que puede alimentar una selva. No tiene que ir muy a fondo. Hay abundancia de agua, de nutrientes. En cambio, en zonas áridas es otra cosa. Entonces, pero no hay selvas tropicales en zonas áridas.
Entiendo. Y para la persona que nos está escuchando, que tiene una edad, nunca es tarde, ¿no?
Dice, nunca es tarde. Nunca es tarde.
Nunca es tarde si la dicha es buena,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero claro, llegamos a una edad, 30, 40, 50, 60, 70, es igual, pero una edad un poco más avanzada.
No importa.
No importa, pero ya tenemos unas obligaciones.
Sí.
Y esto no es como una llamada de Jesús a los apóstoles, déjalo todo y sígueme, ¿no? Y lo dejaron todo y siguieron, sí, ¿no? Dejaron sus familias, lo dejaron todo.
Sí.
Claro, uno puede, hoy no puede, buscando ese sentido de la vida, esa orientación, hay algo que me gusta mucho y resulta que no tengo trabajo, hay algo que me gusta mucho y aunque tengo trabajo no es lo que me gusta, hay algo que me gusta mucho y yo creo que sirvo para ahí, sirvo para muchas cosas, pero no puedo dedicarme porque tengo un trabajo, tengo unas obligaciones, tengo una familia, tengo unos hijos, etcétera. O sea que al final la persona no se siente realizada porque no está haciendo lo que durante toda su vida no ha hecho lo que le ha gustado. Y se encuentra con 50, 60, 70 años, bueno, pues que no ha hecho, no ha vivido. No ha vivido lo que verdaderamente le hubiera gustado, ¿no? ¿Qué consejo le das?
En el momento que se da cuenta de lo que ahora dices tú, ya está haciendo un paso importante. Cuando no te das cuenta, vas viviendo y pasas por la vida, o la vida pasa por encima tuyo y no te das cuenta. Cuando te das cuenta que hay vacío, que la vida no es, que las cuentas no salen, por más que intente cuadrar el balance de debe haber en mi vida, dices, no cuadro, y no voy a poder cuadrar. Y entonces para mí es una experiencia que puede ser dura, casi diría que uno aguanta y soporta estoicamente esa experiencia. Para mí es el camino de empezar a abrirse a más vida. Para eso hay que dejar espacios en la vida para darse cuenta. Si todo el día lo tengo ocupado en actividades o distracciones, yo no me paro a pensar, quizá me falta algo, quizá hay algo importante que yo lo estoy obviando, que lo estoy reprimiendo. El momento que me doy cuenta de que me falta algo, puedo cambiar. Una imagen, antes has hablado de Jesús y apóstoles, yo diría la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. ¿Cuándo se da cuenta el hijo que se marchó por ahí, se dio la buena vida? Cuando se encuentra sin nada. Entonces, voy a pensar, quizá que regrese, quizá me pueden esperar, quizá serán buenos conmigo, aunque yo fui un sinvergüenza o lo que sea, ¿no? Entonces, si no hay en este espacio, que quizá a veces la vida me lo fuerza, a veces lo busco porque me voy de vacaciones o voy paseando y dejo que mi mente dé vueltas y se pregunte, oye, quizás sí. Entonces, en el momento que dejo un espacio, y aquí cada uno sabrá si es andando, tomando un café o haciendo meditación, cuando dejo un espacio quizá puede aflorar esa experiencia entonces ya estoy en movimiento. En el momento que siento la carencia, ya empiezo a moverme. Entonces es buscar, encontrar quién nos escuche, quién nos pueda decir, oye, mira, yo fui por ahí y me fue bien. O, ¿por qué no lees? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no escuchas?
Lluís, tú además formas parte de una red de escuelas de la Fundación Jesuitas, ¿no? Sí. Jesuitas Educación, sí. ¿No? En catalán, Jesuitas Educación. Sí. Tú no eres jesuita.
No, soy laico.
Sí. Tú eres laico. ¿Y la Fundación Jesuitas Educación, qué es lo que están realizando, qué llevan adelante?
Sí, es un proyecto que empieza desde un punto de vista organizativo para que un conjunto de colegios, en lugar de trabajar cada uno por su cuenta, de una forma correcta y natural, encuentren la riqueza de trabajar juntos, porque trabajar juntos permite hacer cosas que individualmente no se puede hacer. El crear redes de tamaño medio, es decir, no grandes redes, sino de un conjunto de instituciones, crea economías de escala en el sentido tanto económico como en el sentido pedagógico, como en el sentido, diría, de cultura. Hay crecimiento porque se es equipo. Esto sería la primera razón. La segunda es, gracias a eso, podemos emprender retos de renovación pedagógica que individualmente sería mucho más difícil. Muchos colegios en Cataluña, en España, están haciendo grandes trabajos de renovación pedagógica. Reunirse con otros e interpelarse, crear sinergias, crear apoyos, tener contraste, permite ir más lejos, ir más a fondo. Y es lo que estamos trabajando. Que la pedagogía sea algo que... siempre creo que hay muchos colegios trabajando bien en muchas partes de Cataluña, España y del mundo, pero tenemos espacio de mejora. Y mejora es atender mejor a una realidad de jóvenes y de familias que sienten que el mundo está cambiando. Y seguir haciendo lo que hacíamos, ya sabíamos dónde nos llevaba y vemos que nos podemos ir distanciando de las personas y no dando lo mejor que podemos tener, tanto desde la tradición pedagógica como lo que se puede hacer aflorar de la realidad de los alumnos.
¿Y esto lo ofrecéis en las escuelas?
En las escuelas, sí.
¿En las escuelas? ¿Pero sois profesores de esas escuelas o vais a dar clases a ciertas escuelas?
No, somos jesuitas de educación, es un conjunto de colegios, aquí en nuestro caso son 8 colegios, forma parte de una red mayor de ámbito sí. Español.
Sí.
Y estos colegios son colegios con sus directores, cargos, gestores.
O sea, ¿tú trabajas como profesor en uno de esos?
Trabajo en temas de gestión en un equipo de coordinación general de los colegios.
Está muy bien. Sí. Qué bonito, ¿no?, el trabajo de los jesuitas.
Yo estoy contento de estar en esta tradición. Como todo se puede comentar, y aquí también hay... cuando entré a trabajar, leí mucho para conocer mucho, ¿no? Entonces, hay libros enteros, hay tomos enteros para hablar de los jesuitas. A mí me parece que es una tradición de vida que nace en Ignacio de Loyola, muy rica, de alguien que hizo una experiencia a fondo, casi no está... En el libro que hemos hablado de itinerarios, pero podríamos hablar de itinerarios hablando de Ignacio de Loyola. Fue alguien que buscó y buscaba en la vida de como caballero, como persona de una cierta corte del siglo XVI, que buscó y una bala en la rodilla o en la pierna le dejó tumbado, herido, y empieza a preguntarse, y empieza a sentir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me hace bien, qué es lo que me consuela, qué es lo que me deja vacío. Y a partir de ahí empieza un camino de descubrimiento interior que pasa de ser yo quien conduce su vida, quería ser un héroe que se quería comer el mundo en nombre de Dios, a ser alguien que es vencido y se da cuenta de que es llevado. Y para él es una experiencia de Dios que comenta, ¿no?
La formación que dais... ¿Tienen los estudiantes tienen una edad? ¿A partir de qué edad lo venís dando?
Sí, hay desde infantil, en P3, aunque ahora hay algún colegio que está empezando en etapas anteriores, en P2, hasta terminar el bachillerato y formación profesional. Formación profesional de primer grado es muy claro que es una edad de 18 años más o menos, pero de segundo grado sí que se puede alargar más porque hay personas de 20 y más años que están ahí.
Y en esta formación les habláis de lo que es... ser espiritual.
Sí.
Sí. O sea, aparte de los dogmas católicos o cristianos, les habláis, o sea, tenéis como hay otra lectura también, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, a mí me parece fantástico eso.
En los colegios hay personas de todas las tendencias y credos y hay una diversidad, y cada vez más, porque claro, una sociedad es más plural. Entonces, transmitimos desde una identidad, es decir, no diluimos una identidad cristiana muy explícita y muy con mucho vigor, pero nos acercamos a las personas, y es muy distinto acercarse a un alumno de tercero de primaria, a uno de tercero de ESO o a uno de formación profesional. Entonces ofrecemos oportunidades para que la gente busque.
Está muy bien. Felicidades a esta Fundación de Jesuitas Educación, que me parece a mí que el trabajo que venís haciendo, tanto a los propios jesuitas como a los profesores o a las personas que os dedicáis a generar esta empatía con los alumnos y la gente que está en este colectivo, me parece una idea francamente buena. Bueno, los jesuitas han tenido siempre fama de ser como innovadores, ¿no? En su forma de mover su propio credo, ¿no? El credo crístico, el cristiano, ¿verdad? Sí. El católico, ¿no?
Sí. Ignacio de Loyola, que es la persona que está en la raíz, creo que es una persona de esas grandes personas que hay en la historia que marcan una tendencia muy singular. Es decir, en historia hay personas muy grandes, a veces algunas las ignoramos. Hay grandes personas que son ignoradas, las descubriremos dentro de unos años. Que fueron. Este, por lo que sea, fue conocido porque lo que hizo fue muy singular en su época. En una época de cambio, es capaz de darse cuenta de que hay otras formas de estar en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y en la experiencia personal que hace, yo creo que es muy una experiencia de la modernidad. Se pregunta constantemente, ¿a dónde vas y a qué? O sea, pregunta por el sentido, ¿eh? Y siguiendo a los itinerarios, ¿cuál es tu itinerario y para qué? Es decir, pregúntate eso y quizá irás puliendo el camino que deseas.
El Santo Padre es jesuita.
Sí, el Papa Francisco es jesuita, sí. Sí, sí.
Está muy avanzado, está en la línea, ¿sí?
Sí, yo no me siento autorizado para hablar de si es avanzado o no. Me parece que es fiel a una tradición espiritual cristiana de siempre, y al mismo tiempo a esta singularidad, este estilo propio que es de irse al mundo. Una cosa muy, muy propia de la tradición, que en la tradición medieval añade Ignacio de Loyola, es que en lugar de salir del mundo para encontrar a Dios, es ir al mundo para encontrarle. Entonces yo creo que el Papa actual es alguien que va al mundo, y Dios está en el mundo. Y el mundo es lo que es, con sus cosas bonitas o sus cosas feas, sus cosas grandezas y sus debilidades. Y ahí hay que encontrar. Por eso, si quiere ir, hay una idea permanente de ir a las fronteras.
Ya para finalizar, querido Luis, ¿qué significa para ti, para todos los autores de esta magnífica obra, vivir espiritualmente?
Sí, aquí podría usar las palabras de Pablo Dors, pero voy a ampliar un poquito más. Pablo Dors dice, vivir espiritualmente es vivir atento, vivir despierto. Es muy fácil que estemos fuera viviendo como si no viviéramos, ¿no? Entonces, estar presente al presente, ir a fondo en la vida, tener los ojos abiertos, tener los oídos abiertos, tener el corazón abierto, no dejarse obturar por lo ideológico, por lo mental, sino estar abierto y acoger la vida. Y a partir de eso creo que es, a partir de estar abierto profundamente a la vida, se es espiritual, es decir, se es profundamente humano.
Estar pendiente, observando.
Sí, observando y dejar que la vida nos afecte.
Nos llene.
Nos afecte, sí.
Sí, sí. ¿Somos lo que decimos? ¿Nuestras palabras tienen ese poder?
Sí. Lo que decimos es bueno que responda aquello que realmente sentimos. A veces una palabra nos puede tirar de nosotros hacia adelante y nos puede ayudar. Una buena palabra, aunque quizá no la estoy sintiendo, pero si la digo con nobleza, la palabra tira de mí para adelante, me hace crecer. Yo puedo con la palabra. Al mismo tiempo, la palabra, si no es auténtica, no es convincente, no dice. Entonces, que miren mi vida como vivo, convence más que no lo que yo digo.
¿Cuáles son algunas de las grandes preguntas de la ciencia que aborda el catedrático de Antropología Biológica Ramón María Nogués en la obra?
Sí, bueno, aquí tendríamos que también hablar con él porque él es un sabio importante. Pero hay preguntas muy importantes que nos vienen hoy de la neurociencia, que es, ¿qué es lo que es, cómo explicamos lo espiritual o religioso desde la neurociencia? ¿Es explicable? Y él siempre va añadiendo, a pesar de todo, tenemos misterio muy grande. Hay cosas elementales que no se pueden explicar, no sabemos explicarlas, claro. A pesar de la neurociencia. La persona siempre es más grande que lo que ella piensa, conoce, toca o controla. Y por más que avance en la ciencia, siempre hay más. Hay un punto de Ramón María, ¿no? Que eso no sé si le voy a encontrar, que dice, sí, citando a un gran teórico de la ciencia, Lawrence Bragg, dice, Dios hace funcionar el electromagnetismo según una teoría ondulatoria los lunes, miércoles y viernes, y el diablo lo hace funcionar según una teoría cuántica los martes, jueves y sábados. Es decir, la ciencia explica y no explica. Entonces, ver cómo la ciencia como gran herramienta para conocer, para controlar, para hacer progresar, y al mismo tiempo ver la ciencia como una gran pregunta que no tiene respuestas, yo creo que los grandes sabios llegan a estas conclusiones, ¿no?
Este libro, Itinerarios Interiores, ofrece un conjunto de intuiciones y experiencias con las que el lector puede reflejarse. En este sentido, en un mundo que recela de certezas y dogmas, la indagación espiritual se puede beneficiar del acompañamiento de otros exploradores del espíritu. Lo que ofrece esta obra es precisamente un acompañamiento para la exploración del mundo interior. Temas que venimos aquí hablando desde hace casi 30 años en Luces en la Oscuridad. Agradecer a Luis Illa, ingeniero superior agrónomo, posgrado en Dirección General, que ha trabajado en el ámbito de la cooperación internacional, coordinador de varios seminarios sobre pedagogía de la dimensión interior y es impulsor de esta pedagogía en las escuelas que forman parte de la red de la Fundación Jesuitas Educación y coautor y cuidador de la edición del libro colectivo Itinerarios Interiores de Fragmenta Editorial. Agradecer su tiempo por el paso en Luces en la Oscuridad de este programa de radio. Muchísimas gracias y felicidades, Luis.
Muchas gracias a vosotros por lo que hacéis y mucho gusto estar aquí con vosotros.
Eres muy amable, gracias y muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.